Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, martes 12 de marzo del año 2024. Así que gracias a todos por su sintonía. Los que están escuchándonos a través del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico. También a los que nos escuchan a través de la banda radial FM. Usted también puede desde el sur disfrutar de toda la programación de Noti 1 a través del 95.5 en su radio. Así que gracias a todos por su audiencia. Antes de pasar con nuestro primer invitado, ¿verdad? Hay algunas notas que quería resaltar. Por ejemplo, ya mismo vamos a hablar, la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico anuncia un programa piloto para denunciantes, ¿verdad? Los llamados whistleblowers, ¿verdad? Han anunciado hoy lo que va a ser un programa de este tipo, un programa piloto precisamente. Vamos a hablar de eso ya mismito. Hoy el turno fue para el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública en términos de la discusión sobre el presupuesto para el próximo año fiscal. Hoy el turno le tocó a Vivienda. Entre otras cosas, la secretaria del Departamento de Educación, la doctora Yanira Raíces, recordó, ¿verdad?, la fecha límite de matrícula en línea dentro del Departamento de Educación. Entre otras cosas, el secretario de Justicia, además, subrayó una investigación exhaustiva en casos de menores en clínicas de aborto, y que está atendiendo ese caso. Ya mismito también vamos a escuchar sobre el tema, ¿verdad?, un audio relacionado al sistema de AutoExpreso, que funciona bajo varias plataformas que no se comunican entre sí, lo que por tal situación, ¿verdad?, que se espera resolver en el futuro cercano, pues hay unas quejas, ¿verdad?, para resolver en términos del AutoExpreso, basado en eso, entre otras cosas, ¿verdad? Y también el gobernador, pues, no tan solo participó hoy de la primera cumbre de los centros Dos Generaciones, sino que opinó de varios temas de interés a los medios. Vi que estaba acompañado por el componente del Departamento de la Vivienda, entre otros, ¿verdad? Por lo que el gobernador hoy criticó lo que entiende son críticas basadas en desinformación, esto relacionado al voto por correo y o el voto adelantado. Y es que Pierluisi criticó lo que entiende son críticas basadas en desinformación sobre el voto por correo y o adelantado. De acuerdo al gobernador, ¿verdad?, como parte de sus expresiones, pues el mismo señaló, ¿verdad?, que no deben estar criticando a base de desinformación, sino más bien información de primera mano, de cuáles son más bien los procesos, cuáles son las reglas antes de emitir un juicio en este ¿verdad? En este tema. Pero vamos a escuchar de inmediato parte de lo que dijo el gobernador al respecto. Escuchemos a Pierluisi.
Información en lo que estoy viendo, están hablando algunos, no me refiero al presidente de la Cámara, pero estoy viendo que están hablando sin saber. Primero que nada, el voto adelantado por vía del correo, ese voto está disponible para cualquier persona de 60 años o más, no importa su condición de salud. Y es una decisión voluntaria del votante si prefiere votar desde su hogar, enviando la papeleta por correo, tiene el derecho así a hacerlo, ¿ok? Eso es lo primero. Segundo, está también la modalidad del voto de los encamados. Es en ese voto que surge el concepto del cuidador. Y lo que establece el código electoral es que solamente puede haber un cuidador por domicilio. El voto encamado es diferente. Ahí, pues, uno identifica, cada candidato, campaña puede identificar cuáles son los encamados y entonces a ese domicilio va una junta de balance, si mal no recuerdo, y en ese domicilio se le va a permitir a una persona poder votar también por adelantado. Están mezclando conceptos. El voto por correo de los que tienen 60 años no tiene nada que ver con cuidadores. El concepto de los cuidadores le aplica a los encamados. Así que eso es lo que puedo decir. Entonces ahora lo que está en proceso son primarias. Las primarias las reglamentan los partidos que tienen las primarias. Y por vía de sus propios reglamentos establecen, por ejemplo, si hay voto por adelantado o no, y las modalidades. Están también los que viajan, que tienen que documentar que el viaje se está dando, y está lo que siempre hemos tenido, por ejemplo, los que están en las fuerzas militares, los confinados que votan también por adelantado, y personal, primeros respondedores, entre otros, y algún personal que trabaje en las campañas. Pero ahora mismo esto es a nivel de primaria. En su momento tendremos la elección general, y ahí entonces es la Comisión Estatal de Elecciones la que establece todo el proceso. Pero esos son mis comentarios. No deben estar criticando a base de desinformación, sino más bien informarse bien de cuáles son los procesos, cuáles son las reglas antes de emitir juicio.
Pero se supone que todo el mundo está adiestrado en eso ya, porque están diciendo que es desinformación.
Pues por eso para mí me sorprende. O sea, para mí realmente es como, no entiendo cuál es la intención de estar tratando de desacreditar este tipo de voto, que es muy democrático. Al revés, es lo que se está viendo en prácticamente en todas partes de Estados Unidos, que es que el votante, se le facilite al votante ejercer su derecho al voto. Si quiere hacerlo desde el hogar, pues en el caso de Puerto Rico estamos diciendo 60 años o más. En otras jurisdicciones no importa la edad, por cierto. Por decir en Florida, por dar un ejemplo, allí se vota por correo y la mayoría de los votantes votan por correo, no importa la edad. Aquí estamos siendo más restrictivos, se lo estamos facilitando a las personas que tienen 60 años o más. Y claro, como dije, a los encamados y las otras categorías que he mencionado. Y los cuidadores, vuelvo y digo, lo que se hizo con el Código Electoral, es que no se permite que vayan múltiples cuidadores votando por adelantado desde un domicilio, solamente uno.
Bueno, ahí escucharon, son las 4:11 minutos en la tarde. Ahí escucharon al gobernador Pedro Pierluisi expresarse sobre el particular. No cabe duda que el asunto del voto adelantado sigue generando más bien controversia. Así que vamos a ver cómo se desarrolla toda esta situación. Vamos ya mismito a tener con nosotros aquí licenciado Ramón Torres, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Ya mismito vamos a hablar con el licenciado de varios temas. Ya me dicen que está por aquí el licenciado. No se me vaya, licenciado, dame un segundito. Vamos por aquí, vamos a subir, ya lo tenemos listo. Así que, bueno, pues pasamos de inmediato. Vamos a darle la bienvenida con nosotros, licenciado Ramón Torres. Saludos, licenciado, buenas tardes.
Saludos, Mora, a ti y a toda la gente que me escucha. Gracias por la oportunidad.
¿Cómo está todo? ¿Todo está bien? Ya se está en la recta final. ¿De aquí a cuánto queda de aquí a...?
No mucho.
No queda nada. No queda mucho ya.
Ya estamos ahí 84 días, 80 y tantos días de lo que queda para la primaria. Así que ahí ahí estamos.
¿Se limpiaron los candidatos de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad o no?
Bueno, es un proceso que se estará viendo 82 días, está viendo en el tribunal. Yo creo que el juez ya debe estar bajando con la sentencia próximamente. Es un proceso, pues, hay dos dimensiones que se puede analizar, ¿verdad? Uh-huh. Desde el punto de vista legal, me parece a mí que los candidatos del Partido Popular que radican tienen razón, y desde el punto de vista político, que son las consecuencias políticas que esto va a tener, que probablemente, pues, para Victoria Ciudadana tendrá una, para el Partido Popular evidentemente va a tener otra, y para el propio PNP también va a tener unas consecuencias.
Entiendo, bueno, pero vamos a estar atentos a lo que ocurra con relación a todo eso. Ahora, me ocupa, ¿verdad? El tema que me ocupa al llamarle, licenciado, más bien es el proceso que ahora el jueves inicia de vista preliminar con relación al caso, al proceso que está en este momento enfrentando el alcalde de Ponce. Se separó 14 y 15 para la vista preliminar, que no necesariamente termina en esos días, ¿verdad? Pues, es más, puede terminar el viernes solo como el sábado, digo, el jueves como el viernes y hasta extenderse. ¿Es correcto?
Eso es así. Inclusive hay una orden del juez, el juez Daniel López, que estuvo allí en Ponce un tiempo cuando lo nombraron juez, que dice que los abogados deben estar preparados para inclusive extenderse fuera de horario regular. Es decir, el horario regular del tribunal es de 8:30 a.m. a 5:00 p.m, de lunes a viernes. No me sorprendería que el juez se extendiera en esos días pasados a las 5:00 p.m. Inclusive, yo llegué a ver casos, yo de abogado con ese juez, en donde se vieron casos los sábados. Un caso donde éramos muchos abogados y no nos podíamos poner de acuerdo a la agenda, y el juez nos citó por un sábado.
Sí, que de hecho los pasos que ha estado dando el juez López, pues son conducentes a que él quiere que esto tenga una celeridad. Se paró dos días, que es probable que él allí pondrá, aunque tenga que darse, como usted dice, hasta ahora fuera de horas laborables. Porque me parece que él, de hecho, hizo en el expediente está una moción que él, bueno, no una moción, sino una, era como una orden de que una comunicación que envió en un momento dado tanto a la fiscalía como a la defensa, de que si iban a hacer algún reclamo, iban a presentar alguna moción que pudiese afectar el inicio ese 14, pues que lo hicieran 10 días antes o algo así, no me acuerdo.
Precisamente, yo creo que lo que el juez busca con esto es, pues, darle celeridad. Evidentemente lo asignan a él siendo una jurisdicción fuera de Ponce, para y dándole este único caso en Ponce para eso mismo, para darle celeridad al proceso. Es un proceso de vista preliminar. La vista preliminar, pues, está regida por una ley, no es constitucional, no nace de la Constitución. Es una ley que se aprueba ya para finales de los 80, en donde dice que todos los casos graves van a tener un proceso donde se va a ver una vista en donde la fiscalía tiene que probar la probabilidad. Eso es un poco más de prueba que la regla 6, pero un poco menos que para el juicio.
Exacto, y discúlpeme, licenciado, me gustaría que nos explicara, ¿verdad?, nuestra audiencia más bien eso, el proceso, porque la gente escucha que si ya pasó la regla 6, que si la cintila, que si vista para causa, que es esto, preliminar. La gente, ¿verdad?, algunas personas pues no necesariamente conocen ¿De qué es lo que se tratará el proceso del jueves, este jueves en el Tribunal de Ponce?
Bueno, lo que pasa es que el proceso criminal de los delitos graves son tres etapas cruciales. La vista para determinar causa para arresto, que ya pasó, que es lo que le llaman la regla 6, porque lo rige la regla 6 del procedimiento criminal. La vista preliminar, que es lo que viene ahora, o la regla 23, porque lo rige la regla 23 de procedimiento criminal, y el juicio, que evidentemente pues lo rige el propio regla de procedimiento criminal en su totalidad. En cada una de las vistas lo preside un juez. En cada una de las vistas, fiscalía presenta pruebas, los abogados tienen derecho a defenderse y a contrainterrogar. En cada una de las vistas, el quantum o la cantidad de prueba necesaria para que pase a la próxima etapa es mayor. Es decir, en vista, en regla de, para determinar causa para arresto, la primera vista es cintila de prueba. Eso, para definirlo más fácil, es un chispito. En vista preliminar es probabilidad, que eso es un 50 más 1, para darle una, cuantificarlo, ¿verdad? Ajá. Y en juicio, pues es más allá de duda razonable, que es más del 100%. Si te fijas, son filtros. Es que el caso que no tenga méritos no llegue a juicio, que solamente lleguen a juicio los casos que en realidad tienen mérito. Así que en este caso nos vamos a enfrentar, se va a enfrentar a una vista preliminar este próximo jueves y viernes, en donde Fiscalía tendrá que presentar pruebas. No está llamado a presentar todos sus testigos que tiene anunciados en su documentación, solamente con los que ellos entiendan que pueden presentar su caso. Los abogados tienen derecho a contrainterrogar, tienen derecho a presentar pruebas a su favor. Y como ha dicho el Tribunal Supremo, esto no es un mini juicio, es decir, no vamos a ver aquí toda la prueba, no vamos a ver aquí todas las objeciones que en un momento se levantarían. El juez está llamado a estar pendiente de tres cosas: la probabilidad, que es lo que dije de la cantidad de prueba necesaria, el que se conecte el imputado con el delito, es decir, que puedan identificarlo en el lugar de los hechos con los delitos, y número tres, que se siga con el proceso, ¿verdad? Como las reglas de evidencia y las reglas de procedimiento criminal establecen, en el sentido de que del proceso, que primero va el fiscal, después va los abogados de defensa. Es un proceso bien parecido en juicio, y me parece a mí, no estoy seguro, quizás ahí tú me puedes ayudar, si lo van a transmitir o no lo van a transmitir, porque usualmente estos casos piden permiso para transmitirlo.
Sí, lo van a transmitir. Sí, lo van a transmitir.
Estaremos pendientes a través de las redes, ¿verdad? Y de los medios de comunicación digitales. Evidentemente veremos lo que va a estar pasando.
Definitivamente. Entonces, hay otra pregunta que algunos me han hecho, incluso, ¿verdad? Me han hecho. Se habla de que pues el alcalde contrató a tal abogado criminalista, esto es un proceso criminal. Hay gente que se pregunta, ¿cómo es eso? Si no se trata de un asesinato.
Pues es un delito criminal porque conlleva una pena, ¿verdad? Los delitos criminales están establecidos no solamente en el Código Penal, sino en las leyes especiales, penales especiales, y lo que conlleva es pues que la probabilidad de tiempo en cárcel, en probatoria, ¿verdad? Que tenga que pagar una multa. Eso es lo que significa que es un caso criminal. Al ser un delito grave, pues tiene todas esas garantías. Y no es un asesinato, pero tampoco es una infracción de tránsito, ¿verdad? Ajá. Que es un caso administrativo. Es un caso que tiene todas las garantías de un proceso criminal, todas las garantías que tiene un caso de asesinato, este caso las tiene. Pero evidentemente la pena pues no es tan grande como la de asesinato, y por eso es que vamos a ver el parecido del proceso, no del caso, sino del proceso, en cuanto a que si fuese un asesinato, una ley 54, un caso de droga o de armas, tienen vista preliminar, tienen juicio, tienen derecho a juicio por jurado. Este caso también tiene vista preliminar, tiene juicio y tiene derecho a juicio por jurado.
Exacto, vista preliminar, exactamente. Y esta etapa de la vista preliminar no es una etapa frente a un jurado, es frente al juez.
No es, la vista preliminar nunca se ve ante un jurado, no hay ese derecho. Se ven siempre frente a un juez, que es el que determina la veracidad, ¿verdad?, de los hechos, es decir, si le creo o no le creo a los testigos, y qué derecho aplica, ¿verdad? El derecho aplicable es, por ejemplo, en este caso, un caso que tiene que ver con cuestiones electorales, pues que no estén aplicando el derecho aplicable a una ley 54, que no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Que se lleve el caso por el carril que es.
Entiendo. Además, por ejemplo, en el caso, los dos escenarios. En el caso de encontrar causa el jueves o el viernes, lo que tome el proceso, el caso de encontrar causa, que el juez diga encuentro causa para juicio, ¿qué es lo que procede en ese momento?
Pues entonces la persona quedaría citada para el acto de lectura de acusación, que es lo que es el principio del juicio. Eso lo que significa es que el juez se convenció con la prueba que presentó la fiscalía, el fiscal especial independiente, que existe probabilidad de que el acusado cometió el delito, y pasaría entonces a la próxima etapa, que es el juicio. En el caso de que el juez no se convenciera y no encontrara causa, entonces lo determina ahí mismo, no hay causa, y entonces Fiscalía tendrá la oportunidad de ir en alzada ante otro juez y tendría un segundo turno al bate, por llamarlo coloquialmente, ¿verdad?
Una apelación.
Para eso tendría 60 días, que es el caso de la representante María Nogales, que no encontraron causa, y el proceso, pues, en cualquiera de los dos escenarios, encuentre causa o no encuentre causa, las condiciones de libertad, ¿verdad?, bajo fianza, o las condiciones de cómo se está viendo el caso, se mantendrían. O sea, de encontrarse causa, no habría un riesgo de cárcel.
Entiendo. Tal vez por eso el segundo turno, vamos a suponer que se declare un no causa, al tener los abogados, la fiscalía, ¿verdad?, una opción de ir en alzado o apelar, Tal vez por eso es que yo escuchaba a Toñito Cruz, el secretario general, decir que aunque declaren el jueves o el viernes no causa, ellos no tumban el recurso que radicaron en el tribunal en busca de la desertificación del alcalde. Será por eso.
Sí, yo escuché lo que el secretario general mencionó, y es que aún existiendo no causa, que es una posibilidad, ya vemos el récord del FEI como lo tienen, el récord bastante bastante malito que tienen recientemente con los otros casos que han llevado. O sea, que es una probabilidad alta que eso suceda, pues ya el Partido Popular ha determinado que no va a desistir, no va a eliminar, no va a quitarse, por llamarlo con alguna palabra coloquial, del caso electoral que han llevado para descertificar al doctor Irizarry Pavón, y que con todo y con eso mantendrían su interés en que se fuera descertificado. Ya eso es una prerrogativa, una determinación de quien maneja el partido. Es un caso totalmente aparte, el caso electoral, ¿verdad? No tiene nada que ver con el caso criminal. Yo decía en otras intervenciones que el caso electoral lo que es, quizás le añade gasolina a esta intriga, a esta situación de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, pero que un caso no tiene nada que ver con el otro. No necesariamente porque en uno se resuelva a favor del doctor, el otro se va a resolver de igual manera, y viceversa. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. O sea, se resuelven los dos en contra, los dos a favor, o uno a favor y otro en contra, o viceversa. Porque son casos que van por carriles distintos, son pruebas distintas y buscan finales distintos.
Entiendo, sí, que obviamente pues son, no están en la misma categoría ambos. Realmente esta situación, a su juicio, pudo haber sido atendida de una, ¿verdad? Porque, y ahora le pregunto en el término de, en el lado de la parte del partido, ¿verdad? Lo relacionado no al asunto en el tribunal per se, de las denuncias. Sino en el caso del lado del partido, esta situación con la candidatura. ¿Qué fue? ¿Una comedia de errores? ¿Se debió haber actuado antes o simplemente nada? ¿Consecuencia del proceso?
Mira, en el momento aquel que el presidente Dalmau, cuando era presidente del partido, se designó a Carlos Vizcarrondo a ser el mediador o el delegado presidencial allá en Ponce, era el momento para resolver todo esto, y en ese momento es que yo pude identificar que esto tomó un giro hacia donde no debía haberlo tomado. Yo creo que esto hubiese tenido solución si se hubiese trabajado en aquel momento con el expertise y el buen trato, ¿verdad?, del buen amigo Carlos Vizcarrondo. Claro, ya estamos aquí, yo creo que lo que se puede hacer es pues trabajarse correctamente. ¿Qué es lo correcto? Bueno, el presidente del partido ha decidido solicitar la descertificación, ¿verdad?, la descalificación del alcalde. Eso lo va a determinar un tribunal, pero al final del día esto abona al hecho de que se forme lo que no debe suceder, que es que se formen los grupos, ¿verdad?, las divisiones dentro del Partido Popular en Ponce, que tanto daño hizo al partido desde el año 2008, 2000, de aquella elección, ¿verdad?, que Hico Sayas perdió la alcaldía. Me parece a mí que eso fue lo que no permitió que el Partido Popular ganara elecciones por todos esos años. Y es lamentable que ahora que logramos, que se logró ser, ¿verdad?, alcanzar la alcaldía en Ponce, una situación como esta, pues se formen los grupos, ¿verdad? Porque ya vimos que hay un grupo que quiere a la alcaldesa interina, vemos que un grupo quiere a Tito Furquet, que son muy buenos ambos. Yo no tengo, ¿verdad?, no tengo nada malo que decir de ninguno, solamente tengo cosas buenas que decir de ellos. Pero al final del día lo más importante no son las personas, sino es el partido. El Partido Popular de Ponce específicamente, no el Partido Popular Central, no lo que pensamos los populares del resto de la isla, es lo que los populares de Ponce quieren, y es lo mejor que le pueda pasar al Partido Popular en Ponce.
Entiendo. Bueno, licenciado, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo.
Gracias por la oportunidad, siempre disponible.
Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias al licenciado Ramón Torres. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, regresamos con más. Noti1, continúa.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
¡Seguimos! ¡No paramos! Aquí en Ahorro Muebles estamos de fiesta con la apertura de nuestra nueva tienda en Galería Plaza Anexo a Plaza Céntrico, Guayama. Ven para celebrar con nosotros esta gran apertura. Hermoso juego de sala reclinable 699. Matres Eurotop tamaño Queen 187. Te esperamos el viernes 15 de marzo. No te pierdas la transmisión de Jugando Pelota Dura desde las 10 de la mañana por Noti 1630. Visita nuestra nueva tienda en Galerías Plaza Anexo a Plaza Céntrico. Ahorro Muebles, más barato imposible.
Atención Puerto Rico, ¿quieres llevar tu mensaje a lo más alto? Entonces necesitas la mejor red de billboards en Puerto Rico y esa es Hello Media. Contamos con las mejores ubicaciones estratégicamente localizadas alrededor de la isla y en las vías principales de alto tráfico vehicular. Nuestros billboards son impresionantes, llamativos y efectivos y ofrecemos una amplia gama de opciones para adaptarnos a tu negocio. Llama hoy al 787-668-0000. Visita hellomediapr.com o en las redes sociales como Hello Media PR.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico te invita a Expo Salud del 18 al 24 de marzo en Plaza del Caribe. Ven y presenta tu marca, servicio o producto a cientos de personas. Participa. Reserva ahora tu espacio llamando al 787-601-0008. 601-0008. Expo Salud del 18 al 24 de marzo en Plaza del Caribe. Disfruta del incentivo empresarial. Cámara de Comercio del Sur, al servicio de la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico.
Soy Carmen Jovet y quiero que me acompañes miércoles a las 4:30 en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado, la alternativa de salud del pensionado y de las personas de 65 años o más que tienen la parte A y B de Medicare. No te lo pierdas, porque nadie te puede dar más ni mejores beneficios que la Alianza por la Salud del Pensionado. Por Noti 1630, miércoles a las 4:30 de la tarde. Te espero.
¡Venta relámpago en los dealers Henry Motors! Usados 2022 y años anteriores que funcionan y están como nuevos. Todas las marcas y modelos. Somos expertos en conseguir aprobaciones. Todos con garantía. ¿Dónde mejor se paga tu trade-in? Liquidando vehículos comerciales, vanes y pick-ups. Todas las marcas, tamaños y modelos. En Henry Motors Outlet, en la Avenida Las Américas, frente a Las Américas Housing. Y en la marginal del Ponce Bypass, frente a Valle Real. 787-928-8888 y 787-841-8888.
Elon Musk dice que los autos autónomos vienen este año, o sea, el carro que se guía solo, pero mucha gente lo duda y ponen videos en las redes sociales con automóviles en el modo autónomo que le pasan por encima a un maniquí. Un hombre, sin embargo, decidió probar esto en Carolina del Norte. Puso a su hijo frente al automóvil y puso el carro en el modo automático. Gracias a Dios, al niño no le pasó nada, pero así es la tecnología. Otto Oppenheimer, Otto Tecnología en Noti 1.
Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando, última hora 4:30. El excomisionado electoral alterno y el exlegislador Jorge Colbert manifestó en el programa Pelota Dura que ninguno de los candidatos a la gobernación ha presentado propuestas que cumplan con los requisitos de política pública, sugiriendo que están atrás en este aspecto.
Pero ninguno, Ferdinand, hasta este momento ha presentado propuestas que cumplan con los 5 requisitos que nosotros hemos esbozado, pero que son realmente requisitos de política pública, que es cuál es el contenido de la propuesta, ¿verdad? ¿A cuánta gente beneficia? ¿Cuál es la ejecución? ¿De qué forma? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el estimado de costos y la fuente de financiamiento? ¿Y si tiene métricas de cumplimiento o lo que se llama retroalimentación? Esas 5 categorías, hasta el día de hoy, como propuestas para el próximo cuatrenio, nadie ha presentado en ningún tema. Estamos atrás.
Noti 1, última hora, 4:31. El exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, consideró en el programa Palo Limpio que el PPD tiene varias controversias en el caso del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, que pueden llevar a que el caso se caiga. Interviene Iván Rivera.
Ellos lo habían certificado porque se había firmado este acuerdo y ahora, como no se cumplió la condición del acuerdo, intentan impugnarlo. Y aquí hay varias controversias jurídicas. Primero, la más evidente yo creo que es la que tiene el Partido Popular fildeando para atrás con posibilidad de perder la certificación y por una razón que yo no me explico, salvo que es que no lo quieran descalificar en efecto.
Ay, tú le diste.
Primero, si el acuerdo que se firmó es válido, si la parte, la otra parte que firma, que es el Partido Popular, está autorizado. Primero, la Junta de Gobierno ya es un hecho que no aprobó este acuerdo. Y la Junta de Gobierno es un hecho que no aprobó la descertificación del candidato. O sea, que fueron al tribunal a radicar un pleito porque el presidente y el secretario lo autorizaron.
Y el reglamento del PPD no tiene un proceso de descertificación una vez te descertifica.
Quien el del PNP lo tiene y habla como el, si el directorio lo tiene que ver, si lo autoriza.
El directorio autoriza. En el del PNP es que el directorio
autoriza. Autoriza, por eso. Uh-huh. Pero te dice quién. En el Partido Popular no dice quién. Ellos asumen que puede ser el presidente. Y ahí yo digo, Cuare, que ese es el argumento que muy probablemente le tumba el caso del Partido Popular.
Noti 1, última hora, 4:32. Al reiterar que el caso contra el suspendido alcalde de Ponce es flojo, el exgobernador Alejandro García Padilla advirtió en el programa Sin Miedo que esa organización política, en una eventual decisión adversa del tribunal en su contra, podría convertir a Luis Irizarri en un mártir. Interviene Alex Delgado.
Yo creo que todo aquello que es susceptible de ser probado, ¿verdad? No necesita, no sé si en este caso se requiere un patrón. Hay delitos en el código que para que se tipifiquen necesitan un patrón. No conozco si este es el caso, ¿verdad? Ahora bien, el decir que es que él hizo un gesto me va a parecer muy difícil de probar un delito, ¿verdad? Con que él hizo un gesto.
Por eso es una expresión, ¿verdad? Que no tiene que ser directa.
Exacto. Yo quizás, ¿verdad? Con prueba circunstancial así, no con prueba directa, pues se pudiera probar el delito. Ahora, yo no he escuchado que por ejemplo, en el que sucedió un caso reciente, que es que a una empleada le aumentaban cotidianamente el salario y la alegación de los fiscales que lograron probar fue que ese aumento de salario era equivalente a lo que estaba recibiendo la persona quien estaba siendo acusada, ¿verdad? Ese no es el caso en esta circunstancia. Por eso pienso que el caso, y lo he dicho muchas veces, no he tenido ningún tipo de ambaje para decir, yo pienso que el caso de alcalde Ponce es un caso flojo que está navegando el país. El partido va a, si eso sucede, el partido va a lidiar con un mártir, y eso es más difícil. A la misma vez, también, como he defendido a capa y espada al alcalde, he dicho, el alcalde hizo un acuerdo, y uno los acuerdos los cumple.
Hasta aquí las informaciones del momento. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando. Última hora, 4:34. Ahora continuamos con la mujer.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Son las 4:36 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 4 de la tarde a 5. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Bueno, y antes de darle paso a nuestro segundo invitado relacionado al proceso que atraviesa en los tribunales el doctor Luis Irizarri Pavón, alcalde de Ponce, lo último que ha trascendido, ¿verdad?, a esta hora que hablamos, ¿verdad?, a la espera de la celebración el jueves de la vista preliminar, jueves y viernes se ha separado para eso, es que luego de que mediante una orden, luego de que el pasado, vamos a ponerlo así, el pasado 12 de febrero, el tribunal emitiera una orden mediante la cual instruyó a las partes, llámese fiscales, llámese abogado de defensa, a presentar en o antes de 5 días laborables de anticipación al comienzo de la vista preliminar, que es el 14 de marzo, pues el tribunal instruyó a las partes a que presentaran 5 días con 5 días laborables de anticipación a la vista preliminar toda moción que pudiera afectar el comienzo de la misma. Eso fue una orden que dio el tribunal. ¿Verdad? Que va cónsono con lo que luce que quiere o lo que ha estado proyectando el juez de la vista, que va a ser el que presida la vista, en términos de buscar celeridad, ¿verdad? No que se siga postergando la continuación del proceso. Pues luego de emitir esa orden instruyendo a las partes, las fiscales del panel sobre el fiscal especial independiente del caso, ¿verdad? Me estoy refiriendo a las fiscales del caso, ¿verdad? A Zulma Fuster y a Ileana Agudo Calderón, pues emitieron, ¿verdad? Una moción, ¿verdad? Donde estaban instruyendo, o estaban comunicando más bien, no instruyendo, sino comunicando al juez, a tenor con la regla del procedimiento criminal, una lista de 16 testigos que ellos pretendían se incluyeran a los 9 que ya habían presentado en la regla 6, dentro de los que se incluía a la alcaldesa interina. Luego de conocerse o trascender eso, la fiscalía había emitido, ¿verdad?, en ese sentido, otra comunicación, ¿verdad?, señalando de que la fiscalía pues no podía citar a algunos de esos testigos que estaban en esa lista porque la defensa había argumentado de que ellos ya los tenían en su listado, ¿verdad?, de testigos, por lo que las gestiones, esas gestiones de última hora, ¿verdad?, para que el juez Daniel López González pues determine, ¿verdad?, a esta etapa, pues se han dilucidado, ¿verdad?, y al menos el juez López González declaró no alugar la petición de los abogados de defensa y concedió un alugar, ¿verdad?, lo contrario, a que dichos testigos los sentara el Ministerio Público, quienes tienen declaraciones juradas de ellos y no habían renunciado, ¿verdad?, a que fueran sus testigos, según planteó, ¿verdad?, recientemente de forma pública, o a través de uno de los medios, la fiscal especial independiente Zulma Fuster. Así que de acuerdo a Fuster, ella explicó que pudieran sentarlos cada uno de ellos como pudieran no hacerlo, ¿verdad?, a todos, y que la defensa de Iris Ripavón podría interrogarlos. Así que la controversia se dilucidó y fue un alugar, ¿verdad?, en términos de que esos testigos, incluyendo a la alcaldesa interina, pues serán parte del listado que presentó la fiscalía. Así que fue lo que se determinó previa a lo que al inicio de la vista preliminar el jueves que viene. Así las cosas, pues el Ministerio Público va a llegar a la vista preliminar con 25 testigos citados, entre ellos, como dije, a la alcaldesa interina, quien había, ya ella se había pronunciado públicamente con relación a unos donativos que ella había hecho a la campaña de Iris Ripavón. Recuerdo que ella se había referido a eso en la conferencia de prensa que ofreció cuando se le designó alcaldesa interina. Allí estuvimos, tuvo Noti1. Allí, obviamente, siempre ha expresado, ¿verdad?, que acorde a los parámetros en ley. Así que de esto al asunto de cómo será aspectado su declaración, pues mira, eso habrá que verlo. Si es que la llama allí el Ministerio Público, y se verá en su momento si es para corroborar algún tipo de acción. Si es, o sea, algunos especulan, o sea, es difícil especular hay que el decir que se va a sentar allí en contra o a favor del alcalde. Habrá que ver cómo se desarrolla su comparecencia a través de las preguntas, lo que quiera traerla en ese momento la fiscalía. Así que pues básicamente es lo que ocurrió. El tiempo para cualquier moción para reclamar testigos sin que pudiera afectar el que la vista pública se celebre jueves y viernes venció en el día de ayer. Hoy es martes, ayer lunes. Ayer lunes venció el tiempo para cualquier moción para reclamar testigos sin que, afectara la vista pública, que se va a celebrar el jueves y el viernes, ¿verdad? Así que, pues básicamente es lo que se ha resuelto hasta el momento, previo a lo que será esa vista preliminar. Así que, bueno, obviamente, atentos, ¿verdad? Noti uno que ha estado siguiendo de cerca todo este asunto. Vamos a ver si ahora nos comunicamos rapidito por aquí con nuestro segundo invitado de la tarde. Vamos a estar conversando ya mismito. Vamos por aquí. Vamos a ver si lo conseguimos rapidito. Me avisan cuando lo tengan por ahí listo para poder conversar precisamente de varios temas con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Javier Jiménez pues ahora opta por una candidatura a la gobernación por el proyecto Dignidad. Así que ya mismito vamos a estar conversando precisamente con Javier Jiménez. Vamos a estar atentos y también para conocer las perspectivas en este momento de cara, vamos a ver por aquí, de cara a los comicios que se avecinan, los comicios generales que se estarán celebrando. Bueno, obviamente primero los primaristas, antes de que lucen bastante calientes, ¿verdad? Hay primarias en casi todas las posiciones en los partidos y obviamente para ¿verdad? Candidaturas de envergadura. Así que me dicen, ¿estará por aquí? Ok, me dicen que ya tengo por aquí el alcalde, no se me vaya por aquí. Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, ya lo tengo aquí en la línea telefónica. Saludos, alcalde, buenas tardes, bienvenido.
Saludos, Mora, y saludos a todos, buenas tardes.
¿Cómo anda todo? ¿Todo está bien?
Sí, gracias a Dios, todo muy bien.
Bueno, pues usted, como le pregunté la otra vez, usted, confírmeme, es verdad que ya se fueron, ya usted ha gastado 3 cajas de tenis.
Yo creo que un poquito más. Un poco pero... más. Que todo, gracias a Dios, muy positivo, ¿verdad?
¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido el desarrollo hasta el momento? Han salido muchas encuestas, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí en Noti1 pues, han sido parte de análisis de varios de nuestros programas, los talentos, los analistas, ¿verdad? Los periodistas, pues aquí se han discutido, ¿verdad? En varias instancias. ¿Cómo usted ve todos estos números que se dicen, que se hablan?
Pues fíjate, lo veo muy positivo. Esas encuestas, el Nuevo Día es una encuesta muy amplia, que no solamente hace un censo de preferencias para candidaturas a la gobernación, sino hay otros aspectos que son significativos aún más en esta etapa de una campaña, ¿verdad? Uh-huh. Y aún más en el caso de nosotros como partido, que hemos estado inmersos en una reorganización, todavía no hemos comenzado con un proceso de campaña, es un partido relativamente joven, apenas se creó a finales del cuatrenio pasado, durante estos meses nosotros hemos estado inmersos en todo lo que es el proceso ese de reorganización, candidaturas. Y ha sido bien positivo, ha sido muy positivo todo lo que hemos vivido durante estos meses y ha sido bien positivo los resultados de esta encuesta. Okay. Y aún más cuando nosotros hoy día, uh-huh, el tope de los diferentes candidatos a la gobernación, que aspiran a gobernación, puede estar como en 32-33%. Exacto. Que ya esas mayorías que se visualizaban antes, pues ya no de 45-47, uh-huh, pues eso lo vemos que ya eso no se va a, no lo vamos a tener como tope. Así que bien positivo.
Entiendo. De hecho, esta mañana yo conversaba con Pichito Rezamora y él realmente me habló de números así, de 30 y algo. Ellos vislumbran una participación similar en términos de la distribución del voto en la elección general, similar a la del cuatrienio pasado, a la de este que está corriendo.
Sí, eso es lo que se proyecta y eso es un indicador que a esta etapa de un proceso de elecciones, ¿verdad? Caminos a unas elecciones, pues todas las alternativas son posibles, ¿verdad? Todas las alternativas son posibles y en el caso nuestro todavía nosotros no hemos comenzado con campaña, solamente hemos hecho algunos que otros planteamientos generales, pero no en una coordinación de una campaña general en todo el país, ¿verdad? Okay. Misma encuesta establece el desconocimiento de la mayor parte del pueblo de Puerto Rico de lo que es Proyecto Dignidad y cuáles son sus propuestas, ¿verdad? Y qué, cuáles son sus propósitos principales. Así que son cosas que, a que parezcan negativas, pues son cosas que son positivas, ¿sabes? Son positivas para nosotros.
Oiga, ¿cuál es? ¿Cómo analiza el asunto de, ¿verdad? El asunto en el tribunal de los candidatos, no solamente de Victoria Ciudadana, sino también los de Proyecto Dignidad, que están, se está cuestionando el...
Bueno, en el caso nuestro es solamente una candidatura y se convirtió en académica toda vez que no hay primaria en ese distrito. Okay. Originalmente habían tres candidatos, de los tres candidatos renunciaron dos. Uno, pues, se quedó solamente un candidato. Así que básicamente se convierte en académico, en este caso para el Proyecto de Dignidad en ese sentido. Y eso es lo que hemos hecho, el planteamiento que hemos hecho en el tribunal.
Okay.
Están haciendo el planteamiento que se requería endoso. La ley, en ningún sitio de la ley establece que se requiere ningún endoso cuando tú te acoges al proceso alterno de primaria. Si no te acoges al proceso alterno de primaria, que es al proceso que es cobijado por la Comisión Estatal de Elecciones, ahí sí necesitas radicar endoso. Pero en ningún sitio de la ley establece eso. Los que están demandando se están basando en un reglamento. Que básicamente fue firmado solamente por la comisionada electoral del PNP, no tiene ninguna firma de otros comisionados, y porque la presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el licenciado que estaba antes de la que estaba...
Sí, Rosado Colomer.
Colomer, creo que era.
Rosado Colomer, sí.
Rosado Colomer, exactamente.
Ok. Bueno, o sea, que eso para usted básicamente...
Pues el tribunal ya tiene todos los planteamientos que se han hecho, pues en estos días decidirá. Pero en el caso nuestro, pues, como te digo, se ha hecho académico.
Okay.
Y es solamente un candidato. En el caso de Victoria Ciudadana, pues sí, tiene una repercusión bien dramática. Si el juez fallara, ¿verdad?, a favor del planteamiento que hacen los que demandaron. Si eso ocurriera, pues sí, ellos tienen tremendo problema porque tendrían los legisladores por acumulación y la candidata a comisario residente.
Entiendo. Siguiendo el tracto del plan de ajuste de deuda, ya por lo menos en esta etapa del asunto, del caso, ya fueron allí y hablaron los que están a favor del plan de ajuste. Esta semana han estado los que se oponen al mismo. ¿Cómo usted ve eso, alcalde?
Bueno, el plan de ajuste es la consecuencia de la irresponsabilidad administrativa de diferentes juntas de directores, gerencias, gobernadores, presidentes y juntas de banco gubernamental, donde quebraron un monopolio, ¿verdad? Quiebran un monopolio hasta el punto de que lo dejan insolvente. La autoridad no tiene fondos para poder enfrentar, ni el plan de retiro no tiene fondos para poder enfrentar el pago a los pensionados de la autoridad. Y la deuda de 10.000 pues estaba negociando por alrededor de 2.500. La realidad es que cuando tú estás en un proceso de quiebra, algo tienes que pagar. Eso es inevitable. Pero dentro de este proceso de pagar los 2.500 millones, pues hay otras alternativas que ni el gobernador ni la Junta de Control Fiscal pusieron sobre la mesa, que serían esenciales, toda vez que el costo de energía eléctrica en Puerto Rico es uno de los más altos en toda la nación. Es un costo de alrededor de 24 centavos y definitivamente no toleraría la economía nuestra un aumento de ni de un centavo kilovatio hora. Lo que se estaba proyectando era que hubiera un aumento de alrededor del 20% en el costo de factura de energía eléctrica, ¿verdad? Y eso sería devastador para el presupuesto familiar y sería devastador para lo que es el desarrollo económico, ¿verdad? Y considerando que estamos teniendo toda la semana, ¿verdad? Decenas de puertorriqueños que se están desconectando del sistema eléctrico y optando por la energía renovable de solar. Y eso hace que entonces haya menos clientes y entonces ese costo se tenga que absorber por menos clientes y eso aumentaría el costo tarifario. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros buscar como país? Que no haya un dólar de aumento, un centavo de aumento, ¿verdad? Y que no incida en la vida del pueblo de Puerto Rico. ¿Qué alternativas tenemos? Pues nosotros en estos días propusimos una alternativa en la cual nosotros tenemos unos excesos de fondos en caja. que la Junta de Control Fiscal lo plantea dentro de su informe financiero de estos últimos dos trimestres, donde en el primer trimestre establece que hay alrededor de 816 millones en exceso, el segundo trimestre alrededor de 1.300, 800 suben a 1.300. Pero lo que estábamos proponiendo nosotros es que de las tres emisiones que suman 2.500 millones, dos de ellas se pagaran con esos excesos que no están identificados, ni el presupuesto de Puerto Rico lo tiene identificado, ni obligado con ninguna obligación. Y entonces nos quedaríamos con alrededor de 1.500 más la obligación de las pensiones, que el fondo necesario para poder cumplir por la vida de los que están pensionados son alrededor de 4.400 millones más los 1.500, nos daría una deuda muy similar a la que aparecen en los estados financieros de 2007, que es una deuda manejable por autoridad sin necesidad de tener ni un centavo de aumento en la factura. Así que hicimos ese planteamiento para que la Junta y el gobernador, que son los que tienen que hacer el planteamiento directamente allí en el tribunal, pues pudieran hacer un planteamiento que no, para que no haya ningún aumento en esa factura. Y es lo más sensato que nosotros tenemos que buscar como país.
Bueno, entiendo. Lamentablemente eso nos ha acabado el tiempo. Alcalde, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo.
Seguro que sí, Mora.
Muchas gracias, como siempre. Igualmente, ya escucharon a Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, ¿verdad? Asume la alcaldía de San Sebastián por el Partido Nuevo Progresista, ya está desafiliado de esa colectividad y se convirtió en al afiliarse entonces al Proyecto Dignidad, es el candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad, candidato a la gobernación y presidente actualmente del partido Proyecto Dignidad. Así que ahí escucharon a Javier Jiménez. Nos vamos, yo regreso como de costumbre mañana a las 4 de la tarde con más aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire tras la pausa. Está listo por ahí ya el hombre que tiene a medio mundo en la mirilla. ¿Okay? El hombre que tiene a medio mundo en la mirilla luego de la pausa. Estará con ustedes Luis Dávila Colón. De mi parte, Luis José Moura, me despido. No se vaya nadie. Noti 1 continúa. Noti 1, la estación de nuestra compañera.
Esta es la estación de Carmen Jové. WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan. Noti 1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Con cientos de estaciones de radio dentro y fuera de la isla. ¿Qué esperas? Descarga gratis la app iHeart.